Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, me da gusto saludarlo. Estamos en el módulo de servicio, esperando que se quede con nosotros los próximos 55 minutos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Hoy un tema bien interesante, ¿eh? Yo le invito a que se quede, sobre todo porque vamos a hablar de dineros. Va a ver usted ahorita, usted que es ama de casa, usted señor, ¿tiene tarjetas de crédito? Usted señora, ¿qué tal el gasto familiar? Normalmente pues las damitas son más administradas que los caballeros. De esto vamos a hablar hoy aquí en Módulo de Servicio. Ahorita le voy a platicar con quién. Les recuerdo nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62. Aquí también manejamos la medición de género y por eso tenemos un telefonista ahorita aquí, que está nuestro compañero Víctor Morales en los teléfonos. En breve también llegará Lulú, y los teléfonos 38 13 15 15 y 38 13 14 21. Un saludo a todos los que nos escuchan en la retransmisión esta noche después de las efemérides de Meche. Les mandamos un abrazo, y en el podcast, en las redes sociales de Notisistema.com, ya sabe usted que a la hora y el día que usted guste también nos puede escuchar. Me da mucho gusto saludar hoy aquí en cabina al maestro Juan Carlos Arámbula Aceves, director del programa académico de Contaduría, Economía y Finanzas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, lo cual me da mucho gusto que los tecos también visiten Módulo de Servicio. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado a este grandioso programa. Esperamos poder aportar.
Muchas gracias, y yo he querido invitar al maestro Arámbula Aceves para hablar sobre todo de las tarjetas de crédito desde el punto de vista pues familiar, el crédito, sí, la que usted, la que yo manejo, y que luego ya no sabemos cómo salir del problema para poderla pagar. Maestro, yo de entrada le quiero preguntar, ¿el uso de la tarjeta de crédito ya es tendencia a estas alturas? ¿Ya se ha popularizado que familias no pueden vivir sin una tarjeta de crédito?
Así es, José Luis. Muy buenos días a todos nuevamente. Es una necesidad, ¿no? Una tendencia, un hobby ya también, un hábito. Que se puede convertir en un mal hábito también, ¿verdad? Si no se administra bien. Pero efectivamente el uso de el crédito se piensa que es dinero adicional, pero no. Es el dinero que debo de tener para poder pagarlo.
Digamos que dinero ajeno.
Dinero ajeno, pero debo tener la capacidad de pagarlo. Si no, es donde se complica. Es como, voy a poner una analogía, una pistola. Una pistola, pues, bien usada, pues, puede servir para defender la integridad, ¿no? Pero si la usas mal, o sea, la tarjeta, pues puede ser un arma peligrosa en manos de alguien que desconozca todos los elementos necesarios para financieramente tener ese equilibrio.
Oiga, desde el punto de vista de la idiosincrasia del mexicano, que somos muy gastalones, la
así
verdad,
es.
Todo se nos antoja y todo queremos comprar. ¿Se le da buen uso a la tarjeta de crédito?
Desafortunadamente no. Los bancos, en las estadísticas, la cartera vencida es hasta un 20%, que al final del día la terminamos pagando todo, porque los costos financieros de las tarjetas, pues, va impactado ya las cuentas incobrables, ¿no? Pero que efectivamente hay, y sobre todo después de la pandemia, quiero señalar eso, el uso de se ha incrementado, o se incrementó más con el COVID, y pues sí ha generado ese, pues, mal uso, ¿no? No tenemos la cultura financiera, los hábitos financieros para poderla manejar como se debe, ¿no?
Y a pesar de eso, porque cada vez más gente tiene tarjeta de crédito, es muy curioso que uno va a un banco a pagar, pues hasta si quiere la luz o lo que sea, y la señorita luego, señor Jiménez, le quiero informar que usted tiene acceso
a una línea de crédito.
Y por más de 300,000 pesos, y uno empieza a pensar, ¿no? Híjole, vieja, todo lo que nos alcanzaría con esto, imagínate. Esa manera, de repente, envolverte en algo que pues sabes que no lo vas a poder pagar ni sin tener, ¿no? Es también parte de la política de los bancos, ¿no, maestro?
Es la política, es la mercadotecnia, es el arte de saberte vender, el decirte que ya tienes una línea preautorizada y caes en el garlito de la tentación y pues luego vienen los problemas de la solvencia o de ver cómo pagarlos. Pero pues vamos a platicar también que es bien usada, es una herramienta financiera de planeación, de estrategia y de optimización de gastos y de costos muy importante.
Ok, ¿hasta qué punto llegamos a afectarnos si uno no paga la tarjeta de crédito a crédito a tiempo? ¿Qué pasaría si no pagamos en los cortes de caja, en las fechas de vencimiento? ¿Qué pasaría con nosotros?
Mira, la tarjeta, vuelvo a repetirte, cuando tú la debes de usar es inmediatamente después de tu corte. Al día siguiente tienes todo ese mes para podértelo, como se dice, jinetear el dinero ajeno, porque es dinero ajeno, y hacer compras al día siguiente y empezar, y si son a meses sin intereses, pues hacer tu pago cuando te toque hacer el pago, o hacer el pago en el último día antes del corte siguiente. Ahí no te van a cobrar absolutamente nada.
A ver,
pero
a ver,
es lo que no sabemos administrarnos. Llega el corte, te generan sobre el saldo que tienes, son los intereses, y peor aún, José Luis, si no pagamos, si no hacemos el pago, la recomendación es que al menos se haga el pago mínimo, que no es lo saludable.
Claro.
Porque la deuda sigue permaneciendo enorme, ¿no? Lo deseable es pagar más que el mínimo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, pago antes del próximo corte y ya no me pueden generar intereses de algo que ya pagué, ¿estás de acuerdo? Entonces, son los cortes, ese intervalo de tiempo que tenemos para podernos manejar y genetear el dinero ajeno, que en este caso es el dinero de los bancos.
Por ejemplo, el corte es el 26 de julio, digamos así. Tengo que pagarlo el 26 de julio, ¿no? Si lo pago el 27, ¿qué ocurre?
Si tú haces una compra antes del 26, ahí te va a generar interés.
Okay.
Entonces, lo conveniente es esperarte hasta el día siguiente de tu corte para que ya entre en el siguiente periodo y pagarlo antes del siguiente 27.
De acuerdo.
Y así te jineteas 27, 26, 25 días. ¿Cuánto te sale un préstamo por día con un agiotista?
¿Por día, hijo?
Por día.
No sé.
Un 2-3% mínimo, ¿no? Acá. Imagínate.
Ajá.
¿Cuánto te ahorras ahí?
Por supuesto. Ahora, en las tarjetas de crédito, hablamos en un principio que son un mal hábito. ¿Realmente usamos las tarjetas de crédito para lo más fácil, hasta para comprar en una tienda de conveniencia? Te vas a ir a comprar un refresco y una caguama y la pagas con tarjeta de crédito.
Qué bueno que tocas ese punto. El uso de una tarjeta de crédito es una herramienta para elementos de más largo plazo, más duraderos. No debemos de utilizarla, y lo utilizamos malamente, en el gasto corriente, en el gasto del día. Ejemplo, una comida. Pasan dos horas, ya hiciste la comida y la sacaste a lo mejor a meses y la vas a tener que pagar a meses cuando ya la comida ya pasó. O la clásica, me da impresión ver a los caballeros a veces con el vino a 18 meses sin intereses y llena el carrito de vino y se lo echan en un evento, ¿no? Y ya les llega la cruda física y luego la cruda financiera por pagar, ¿no? La tarjeta debe de ser utilizada inteligentemente para elementos que nos agreguen valor, que nos generen, que nos aporten ese flujo que no tenemos en el mediano o en el largo plazo. O sea, comprar bienes, por ejemplo, una computadora, no sé, algo que tenga una duración, una permanencia de mucho más tiempo que el que dure yo en pagarlo.
Claro, por supuesto. Y que sea disfrutable de alguna manera.
Que sea disfrutable, así es.
Ajá. He visto muchas señoras que van al mercado y compran el jitomate y la cebolla y pagan con tarjeta de crédito, porque hay marchantes que tienen ya su
maquinita. Sí, las aplicaciones.
Sí, las aplicaciones ya. Y todo esto.
Es para hacerte caer.
Exacto, o sea, este es el gasto habitual, el cotidiano, digámoslo así.
El gasto corriente.
El gasto corriente. ¿Usted considera que no está bien hacerlo?
No está bien, no está bien, porque debe de ser utilizado ese crédito en una necesidad más tangible y de mayor peso. ¿En qué se utilizan los créditos normalmente? Pues son los créditos hipotecarios para compra o o construcción de un terreno, una casa, etcétera. Los créditos automotrices para compra de un automóvil nuevo o usado. Créditos educativos, ¿no? Eso es importante, pensar en algo que sea una inversión de largo plazo como la educación, porque mucha gente lo ve como un gasto y no, es una inversión. Créditos de nómina, que son los más utilizados, ¿no? Que te respalda la nómina. Líneas de crédito empresariales para comprar capital de trabajo, etcétera, ¿no? Y así líneas, los bancos te ofrecen líneas personales o créditos personales donde el destino o el uso es lo que tú quieras, pero son las tasas más altas.
Claro. Vemos en los Estados Unidos, por ejemplo, en los Estados Unidos ya la tarjeta de crédito es prácticamente un monedero, ya mucha gente paga con tarjeta de crédito todo.
No, y en Estados Unidos, si tú quieres rentar un carro, si te ha pasado, o sea, puedes traer en el maletín mucho dinero o en efecto obtener mucho efectivo, mucha liquidez.
Sí.
Pero necesitas el respaldo crediticio de una tarjeta.
Así es.
¿Por qué? Porque es otro tema también muy interesante que pudiéramos hablar sobre lo que te genera de historial el buró de crédito, que todos sabemos que es un sistema de información crediticia entre todas las entidades bancarias, comerciales, de servicios, que acuden para obtener información de la persona física, en este caso cualquiera uno de nosotros, y saber si eres buena paga o mala paga.
Por supuesto.
Entonces, desafortunadamente, ¿a quién le dan el dinero? Pues al que tiene dinero y al que tiene buenas recomendaciones. Desafortunadamente, al que no lo tiene, a veces no se le da porque no tiene todos estos elementos. Es algo, dicen, dinero llama dinero, ¿no?
Por ejemplo, ¿es importante traer dinero líquido en el bolsillo, en la cartera? O sea,
hoy por hoy ya no es tan necesario, con todas las aplicaciones, con todos los elementos, casi hasta las tiendas, como tú lo decías, las tienditas de abarrotes, quedas impresionado porque ya tienen la aplicación conectada a un teléfono, y sobre todo la recomendación es no manejar grandes cantidades por la seguridad.
Por la
seguridad personal, que pero sí, hay todavía negocios, hay actividades donde sí necesitas traer algo de efectivo, pero pues la realidad es que casi en todos lados el dinero electrónico es lo que cuenta, ya sea débito o crédito.
Desde tu punto de vista, ¿cuántas tarjetas de crédito deberíamos tener un mexicano?
No hay, no lo veas en número de tarjetas, sino es, quiero hablarte de la capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento es lo que tus ingresos menos tus gastos, ese restante que te queda es la capacidad que tienes. Claro. Los indicadores nos dicen que máximo un endeudamiento saludable es no más del 30%. Entre el 30 y el 40 ya lo tienes un poco complicado, del 40 al 60 estás muy endeudado y del 60 adelante te llamabas, maestro.
Claro, claro. Entonces, es oportuno tener tarjetas de crédito para que te den de alguna manera hasta una personalidad financiera.
Sí, es una personalidad financiera, un historial.
Ajá.
Y puedes tener varias, porque otra recomendación, debemos de tener varias con diferentes cortes.
Eso también.
Porque por los cortes que te decía yo, puedes con una pagar la otra y a irte puenteando y brincando. Sí, una que tengas el día 2, luego una del 20, esta con una pagas el otro, y ahí lo vas puenteando, pero tienes que, son operaciones quirúrgicas o como jugar Tetris, donde tienes que tener ese hábito de agendar y de estar, si no, se te va. Y se hace una espiral de problema, se hace una bola de nieve, o sea, con un pago que tú no hagas a tiempo te genera comisiones. Las comisiones generan IVA, intereses, etcétera.
Es administrar de alguna manera las tarjetas de crédito. ¿Cómo lograr que los cortes, por ejemplo, hablamos hasta de 3 tarjetas, que los cortes sean diferenciados, que no caiga una el 2 y luego la otra el 3 y la otra el 5, por ejemplo?
Tú comercialmente lo puedes negociar con las entidades financieras y decirle, quiero el producto, pero quiero con estos estas fechas. ¿Se puede o no se puede? Irlo intercalando, ¿no?
Pero hay instituciones bancarias que no lo hacen así. O sea, ellos ponen sus fechas de corte, ¿no?
Hay algunas que sí. Entonces, ahí es la capacidad de negociar o en el momento también de contratarlo por las fechas, es las fechas que te lo van a dar.
Okay.
Entonces, sí hay que ir jugando con, analizando también las opciones de los diferentes bancos. Uh-huh. Las tasas de interés, el CAT, todas las condiciones, porque hay costos ocultos.
Claro,
comisiones, claro, que comisión por apertura, uh-huh, que a veces nos obligan a pagar seguros, pues, sobre todo en los automotrices o en los hipotecarios, seguros, uh-huh, de vida, uh-huh, seguros de desempleo, uh-huh, en los cuales pues sí o sí los tienes que pagar y es un costo al final del día. Entonces todo eso tienes que hacer un buen análisis, no solamente la tasa, el CAD, las comisiones, comisión por apertura, seguros, o todo lo que conlleve lo que le llamamos las letras chiquitas, uh-huh, del contrato. Si has visto un contrato de una tarjeta de crédito, están, pero sí, perfectamente cauteados por los abogados. ¿Cuántas veces tú has leído tu contrato de, uh-huh, una tarjeta?
Y hasta abajo, ¿no? Las letras hasta así abajo es, y chiquitas, ¿no?
Chiquititas y son enormes.
¿Por, ¿sí?, qué los banqueros entonces no te dan esta explicación? O sea, intereses, comisiones, todo eso. Uno
pues
llega,
no les conviene que analices y que tomes este tipo de decisiones más frías, sino ellos desde el punto de vista mercadológico, uh-huh, te venden el producto, te ven que tienes la necesidad y te dicen, ya tienes la disponibilidad, firma y en este momento tienes apertura a la línea o
así
te lo
es,
voy a depositar. Uh-huh. Entre más fácil sea el crédito, desconfía más, porque hay otro tema muy interesante, los fraudes. Hay fraudes también en ese tipo de cuestiones, de que te dan créditos y que no son créditos porque te piden, pero me tienes que dar un porcentaje de dinero para poderte dar el crédito. Entonces ahí ya entramos en problemas de fraude.
¿Pero quién comete esos fraudes?
Pues hay entidades también, entidades que financieras o el caso reciente que supimos de la constructora esta que
sí
que le estaba pidiendo dinero y pues
pero entidades ajenas a una institución bancaria, entonces siempre es más seguro ir a un banco.
Sí, exactamente.
Ajá, okay,
otro punto importante, uh-huh, hay que conocer la reputación de esa entidad financiera y para eso está la Conducef.
Uh-huh. Cuando una persona tiene un buró de crédito desastroso y que te empiezan a investigar, ¿qué pasa ahí aun y cuando vaya uno a pedir o solicitar una tarjeta de crédito? ¿Se la dan?
Bueno, en teoría no, porque el buró de crédito te califica,
uh-huh,
¿sí? Y si tienes deuda y todo, pues eres alguien que eres mala paga y no me vas a pagar,
uh-huh,
¿sí? Pero hay entidades que pues, lo que quieren es colocar créditos, uh-huh, o hay agentes o los vendedores que se saltan esos pasos y pues lo puedes conseguir. Sí.
Aún y cuando tu historial crediticio esté, le digo,
así
como
es,
por los
ese
suelos.
Tipo de financieras de dudosa reputación o de que no son reconocidas por el sistema financiero, pues lo pueden hacer. Un banco que está totalmente regulado por el sistema bancario, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues no lo va a hacer, es obvio. ¿Por qué? Porque cumple todos los requisitos, ¿no?
Oiga, maestro, y también, además, las facilidades que se dan para poder sacar un crédito. Ya nada más creo que nada más necesitas su credencial de lector y ya estuvo, ¿no?
Así es, exactamente. Hay entidades que prácticamente te piden requisitos mínimos y empiezas a sospechar también tú cuando, inclusive, no los cumples y te dicen, no hay problema.
Eso.
Tú dices, caray, pues qué tan fácil es. Pero muchos de esos tienen el gancho de decirte, oye, pero para prestarte 300,000 tienes que dejar una garantía de el 5%.
Ok.
Entonces, te hacen tranza con ese 5%.
De acuerdo, hay que tener mucho cuidado. Sí. Vamos a ir a un corte comercial. Interesante el tema y seguramente se va a poner más interesante al llegar estas llamadas y WhatsApp aquí a Módulo de Servicio. Está con nosotros el maestro Juan Carlos Arámbula Aceves, director del programa académico de Contaduría, Economía y Finanzas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos. Señora, vaya revisando la cartera. Señor, usted también, vea el bolsillo, cómo anda de lana. ¿Tiene liquidez? Regresamos. Hoy en Módulo de Servicio, aquí hablando de la economía familiar y sobre todo de las tarjetas de crédito. Muchas trampas, muchos fraudes, muchos engaños en torno a estos apoyos crediticios. Está con nosotros el maestro Juan Carlos Arámbula Aceve, director del programa académico de Contaduría, Economía y Finanzas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Aquí fuera de micrófonos estábamos comentando, maestro, ¿cuántas, ya hablamos de estas dependencias, entes que de repente te quieren prestar lana, pero cuánta gente también se hace pasar por ti mismo o por otra persona, incluso con tu nombre, y que a tu nombre pide dinero prestado?
Así es, y se agudizó más en la pandemia, porque pues no podías ir a hacer aclaraciones físicamente a las entidades, pues lo que le llamamos el robo de identidad, ¿no?
Claro, claro.
Que es que un homónimo, o ya ni homónimo, alguien te usurpa tu identidad, tu INE, tus tarjetas, y saca tu nombre o por cuenta tuya, pues créditos de todo tipo, y pues tú te enteras hasta que te llega el cobre y dices, ah, caray, pues yo cuando solicité en tiendas comerciales esto, cuando solicité, ha habido hasta créditos hipotecarios que se llega a pasar en ese caso, ¿no? O sea, a veces los sistemas, como todo, fallan, y también aunado a la complicidad del ser humano, la corrupción y todo eso, pues puede pasar. Es importante estar checando, por ejemplo, nuestro buró. Hay una herramienta muy muy básica, que es que tienes una consulta gratis al año en el buró. No sé si el público lo sabe, o sea, cualquier persona podemos consultar el buró al menos una vez al año y es gratis, donde te van a decir quién te investigó, quiénes te han investigado, y tú dices, ¿por qué me están investigando? O también sale hasta si debes el Telcel. Todo sale.
En alguna ocasión yo tenía una multa de la Policía Federal de Caminos, cuando existía la Federal de Caminos, y ahí apareció, le digo, no, pero si ya hasta la pagué, oiga. Así y es curioso cómo aparece todo esto, ¿no?
Y sí, eso te califica mal, ¿eh? Mal el dejar de pagar el algo tan básico como el teléfono, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Te califica y te va calificando mal, y tú dices, oye, pero no tengo, pues sí, pero pagan, que paga el que deben lo poco, deben lo mucho.
Claro. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo te puedes dar crédito instituciones tan serias como el Infonavit, como Banco Azteca, como Banamex, que también ha ocurrido, con una persona que no eres tú, que se identifica con una credencial que no eres tú, da tu nombre o da un nombre equivocado, y aún así le prestan dinero a nombre tuyo.
Así es.
¿Cómo es eso?
Pues ya hay tantas tecnologías como la inteligencia artificial que puede alterar, por ejemplo, las grabaciones que se hacen de seguridad, de que tu voz es mi voz, o que haces con tu voz el darte de alta y todo eso. Pues ya hay hasta inteligencia artificial que te puede generar un texto o algo que hables muy similar a ti.
Ajá, ajá.
Entonces, pues imagínate todo lo que no se puede hacer, más aunado a la complicidad de gente en el sistema, a lo mejor, y gente que se dedica, le sabe la tecnología, pues puede lograr ir saltando esas barreras hasta confundir al propio sistema.
Maestro, ¿y ahí la CONDUCEF ayuda?
Así es, la CONDUCEF es el primer órgano especializado que tenemos como defensa. Es como la Profeco en términos comerciales, pero en este caso la CONDUCEF, la Comisión para la Defensa de los Usuarios y Protección a los Servicios Financieros, nos ayuda, nos proporciona los primeros elementos, sobre todo de asesoría y ayuda, para poder actuar en contra de alguna entidad en el sistema financiero. Claro que sí nos ayuda, pero a veces la gente se desespera.
Sí.
¿Por qué? Porque pues como todo, pues son procesos, es perder tiempo a lo mejor, es hacer la denuncia, etcétera, es hacer las conciliaciones, porque al final del día es un conciliador. Primero busca conciliar, a luego emitir algún dictamen, etcétera, y pues eso lleva tiempo, ¿no? Y a veces la gente no quiere, o no lo tiene el tiempo, o si el monto de lo perdido, lo robado, lo fraudeado es poco, pues o relativamente poco, pues dice, pues mejor lo doy por perdido, ¿no? Pero sí, sí ayuda a este tipo de instituciones.
Dice por acá una persona, buen día, ¿qué pasa cuando el banco le baja el límite de crédito sin previo aviso? Dice, y te dejan embarcado.
Eso, qué bueno que tocas ese punto, José Luis, porque a mí me pasó, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado en la pandemia. Se dio esa estrategia de que los bancos veían la situación, la disminución de empleo, la disminución de la capacidad crediticia, y a todo el mundo, a mí me llegaron, yo también fui uno de los que le pasó, y hablé y me dijeron, pues es una medida general, uh-huh, para ciertos segmentos, estamos bajando y luego se lo vamos a regresar. Y sí, luego me lo regresaron, hice una solicitud, etcétera. ¿Qué puedes hacer? Pues primero tienes que ir al call center, a los 01800, a los centros de atención de tu institución financiera, uh-huh, y primero que te digan la explicación, uh-huh, si es por alguna situación, porque a veces lo hacen por lo mismo, uh-huh, porque no estás pagando, estás pagando tarde. Tú dices, pero estoy pagando. Exacto. Pues sí, pero estás pagando tarde, claro. Y ellos ya ven, se llama riesgo, uh-huh, ellos ven un factor de riesgo a ti y decir, no, pues que me deje embarcado con 150,000, a que me deje embarcado con 50,000, pues mejor con 50,000, le bajo la línea de crédito, y ellos minimizan los riesgos, también tienen que proteger, claro, su negocio. Entonces, es el primer punto, ir a hablar con el banco, es buscar la causa y solicitar cómo se puede restablecer esa situación. Uh-huh. Pero si no, pues ahí sí no hay mucho que hacer, porque son las políticas de la entidad financiera, ¿no?
Dice, perdón, pero yo creo que es mejor pedir préstamos en cajas de ahorro, la mexicana, o empeñar en el Monte de Piedad, dice el señor Hernández. ¿Qué opina usted?
Bueno, efectivamente, las tasas, hablando otra vez de las tasas, hay dos tipos de tasas, la tasa fija y la tasa variable. La tasa fija es la que conviene un poco más, porque nos genera mayor certidumbre. Uh-huh. Pero son un poco más elevadas. Pero la tasa variable, aunque son más bajas, generan incertidumbre. Uh-huh. ¿Por qué? Por la situación política de los países, cuestiones bélicas que pueden pasar, la cuestión, sí, de la inflación. Son factores económicos, micro y macroeconómicos, que influyen en una tasa variable. Uh-huh. Entonces, efectivamente, las cajas de ahorro pues tienen créditos más accesibles, más de calle, pues, como le llamamos, de acceso a ellos. Y sí, concuerdo, es mejor ir a las cajas de ahorro, pero también las líneas de crédito no son tan amplias como pueden ser, claro, en un banco de una solidez o de un prestigio como un Bancomer, un Banamex, etcétera.
Dice que la gente que presume su tarjeta de crédito debería avergonzarse, dice. En cambio, las que tienen de débito es gente responsable, dice el ingeniero Sergio Segura. Yo, cuando ocupo hacer una compra grande como máquinas, por ejemplo, o autos, mejor pido un préstamo en una caja popular.
Sí, volvemos al mismo. Los préstamos también refaccionados o para maquinario o equipo, pues pueden ser más accesibles. Es por eso la recomendación es ver en todas las entidades del sistema financiero y hacer una comparación. Como cuando vas a comprar cualquier cosa, un pantalón, un auto, tienes que ver marcas, modelos, condiciones. En un crédito es igual. Claro. Que los bancos, las SOFIPOS, las SOFOMES, las cajas de ahorro, etcétera, los agiotistas, porque ya hay mucha gente, ¿sí?, que se dedica, sí, tiene, sí, dinero y dice, yo presto, vemos hasta en los postes, uh-huh, requieres dinero, acude conmigo, pero pues a final del día son ahorcarte, porque son tasas, altísimas tasas por día. Por día.
Dice, ¿qué opinión tienen ustedes, señora Vega? Buenos días. ¿Qué opinión tienen ustedes de las TC Story, que son extranjeras? ¿Qué opinión tiene de esto? A ver si me lo explica mejor, señora Vega, para plantárselo aquí al maestro, y con mucho gusto lo aclaramos. Dice Sandro Juárez, por temor a fraudes y cargas bancarios de todo tipo, cancelé TDC y me manejo con T, débito, solo con saldo estimado de gasto mensual. ¿Qué opina usted?
Me la repito.
Dice, por temor a fraudes y cargos bancarios de todo tipo, cancelé TDC y me manejo solamente con T, con tarjeta de débito, pues, solo con saldo estimado de gasto mensual.
O sea, canceló la tarjeta de crédito.
Tarjeta de crédito, ajá.
Pues ahí es una buena decisión cuando tú tienes una gran disciplina, porque el débito es únicamente lo que yo tengo. Uh-huh, no, uh-huh, puedes excederte en absoluto, no puedes sacar de la tarjeta más de lo que, claro, de lo que tienes. Pero sí, la tarjeta de crédito, pues sí, volvemos al mismo punto, sí es importante conservarlas por el historial,
claro,
la capacidad la solvencia y la reputación financiera que genera el día que sí llegues a requerir algún tipo de crédito, te van a pedir sí o sí ese historial. Y puedes tener un gran flujo de efectivo en tu tarjeta de débito, pero vuelve el mismo problema. Vas a ir a rentar un auto, a lo mejor en Estados Unidos, y no te lo van a rentar.
Claro. Ahora, también, y yo estoy convencido de que las tarjetas de crédito donde más funcionan son en cuestiones de salud, cuestiones de hospitales y todo esto, sobre todo de última hora, emergencias, hay bien que funcionan, ¿no?
De hecho, tú lo has tocado muy bien, en la tarjeta de crédito o los créditos, pues se utilizan mucho con fines médicos, ¿no? Médicos. Que hoy por hoy, pues otro gran consejo, pues es tener un seguro, ¿no? Claro. Hablando de otros temas muy importantes, porque la salud, veamos qué pasó en el COVID, ¿no? Hubo gente que todos los bienes dicen que son para resolver los males, ¿no? Y hubo gente que pues vendió todos sus bienes para resolver un problema médico, ¿no? Pero sí, efectivamente, las tarjetas deberían de ser para ese tipo de emergencias, y que sí o sí lo requieres pagar.
Para los créditos hipotecarios, otro tipo donde te pueden copiar tu identidad, es casi imposible, porque hay en los bancos huellas, porque te piden las escrituras originales, la INE original, no las copias, no sirven, hay que informarse bien. Y dice, bueno, entonces en los créditos hipotecarios lo que te piden son también huellas dactilares.
Sí, así es.
Y hasta incluso los rostros de tu cara.
Sí, cada vez pues las mismas instituciones, inclusive ya los notarios y todo eso, tienen que hacer diferentes medios de verificación, y pues cada vez es más complicado hacerlo, ¿no? Pero pues no estamos exentos a que llegue a pasar, ¿no? Es como cuando tienes una de las mejores alarmas en tu casa o en tu carro y dices, es infranqueable, pues alguien ya está pensando, un hacker o algo, en cómo hacerlo, un experto en eso, y pues tarde o temprano lo pueden llegar a hacer, ¿no? Todo puedes llegar a ser vulnerable, simplemente estar precavido, o sea.
Ok, muy bien, dice, aquí ya apareció Coppel, ya se estaban tardando, bueno, ya apareció aquí. O sea, ¿aún se puede dejar de pagar y esperar que le vendan la cartera vencida a un bufete de abogados? Debo en Coppel, eran 18,000 pesos y ya van 23,000 por problemas de salud, me atrasé y me dan de pensión muy poco. ¿Qué me recomienda hacer? Agradezco su ayuda, dice Carmen Vega.
Bien. Todas las instituciones pues tienen, todas las entidades comerciales pues tienen un porcentaje de cartera vencida, como se los menciono. Entonces ellos van a buscar a través de sus propios medios de cobranza, pues a través hasta de medios intimidatorios, que ya son, no son legales, ¿no? El estarte llame y llame, el buscarte, el ponerte letreros, dejarte pegado ahí, casi de embargado te ponen y todo, o sea, una guerra psicológica que hacen con el cliente. Pero ¿qué es lo que puedes hacer? Pues efectivamente ellos pueden inclusive llegar a vender la cartera a otro tipo de entidades que se dedican a comprar carteras, pero pues sí hay que negociar y llegar a pagar una cantidad mucho menor en una iguala que nos pueda ser interesante, o inclusive hasta pagos diferidos. Pero sí se puede hacer la negociación, decirle, ¿sabes qué? Debo, no niego, pago, ayúdame a ver, aguántame. Quiero hacer pero sí se puede, es la habilidad de negociar, porque correcto. Si no, pues el problema es que pues vamos a seguir ahí en el buró, ¿no?
Por supuesto, es importante esto. Hay que tener cuidado con los vendedores de bienes raíces. A una persona le ofrecieron una casa, pidieron anticipo. Después de entregar el dinero y firmar contrato, le informaron que la casa estaba intestada al 50%. La persona dijo que así no la quería, pero no le devolvieron todo lo que dio. Actualmente ya tumbaron la casa, es un lote. Es decir, que la casa además estaba totalmente deteriorada.
Exactamente. Cuando son bienes inmuebles, híjole, es todavía más complejo, ¿no? Tienes que asesorar, para todo necesitas asesorarte de expertos, ¿no? Este caso, pues necesitas un abogado especializado en eso para poder que la casa esté libre de gravámenes, que no tenga, inclusive de arquitectos, porque que no tenga vicios ocultos, porque a veces les dan su llamada chaineada, la compras y luego a los días te falla la fontanería, etcétera, o sea, en la compra de una casa, cualquier tipo de bien inmueble, sí es más complicado y hay que tomarnos el debido tiempo, el debido análisis y asesorarnos de expertos y ver otra vez las condiciones de que si no se da la compraventa, ¿cuáles son las cláusulas que estamos firmando, ¿no? Las llamadas penalizaciones.
Correcto. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Hay muchísimas preguntas, así que vamos a darle salidas a todas ellas hasta donde podamos. Juan Carlos Arámbula Cebes, maestro director del programa académico de Contaduría, Economía y Finanzas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, aquí con nosotros. Regresamos luego de una pausa. Estamos en Módulo de Servicio platicando con el maestro Juan Carlos Arámbula Acevedo, director del programa de Academia Académico de Contaduría, Economía y Finanzas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hoy los tecos con nosotros, nos da mucho gusto además que esté por aquí la Universidad Autónoma de Guadalajara. Maestro, muchísimas preguntas, vámonos rápidamente. Saludos, dice, en el SAT ya es obligatorio tener tarjeta de banco y en algunas empresas casi obligan a tener tarjeta de crédito para cursos de actualización y otras. Soy maestra jubilada y tuve que cambiar mi forma de salario a cuenta de cajero. Las presiones de trabajo casi presionan a endeudarte para carro, computadora, etcétera. Dice esta persona que dije, me da su nombre pero quiere que lo manejemos de manera anónima. Bueno, es que está un poquito larguito. Bueno, por lo pronto ahí está su comentario.
Sí, es cierto, o sea, el mismo sistema te va obligando.
Te va obligando, dice. En contraste, dice acá Teresa Medina, si no pagas tu tarjeta, no pasa nada. No te embargan, no pasa nada. No sé si me la hace a manera de pregunta o es una ironía, pero sí pasa, ¿verdad, maestro?
Pues mira, mejor no le juguemos al vivo y tratar de arreglarlo. Sí hay formas de que puedas tratar de evadirlo, de que no lleguen a embargarte, pero si la deuda es alta, créelo que la entidad va a hacer lo posible por sacarte dinero de donde pueda, o a ti o a tus avales.
Okay, dice, bueno, nos recomienda aquí Fernando Barba, que hace un mes pasaron un documental, me imagino que en RTC, de una sobre las tarjetas de crédito. Bueno, muy bien, muchas gracias. Dice Cristian Sánchez, no estoy de acuerdo con el gasto de la tarjeta. La tarjeta puede ser para uso diario, pero no cargar que efectivo, porque es, pero no cargar efectivo. O sea, que es más segura la tarjeta que cargar en efectivo, ¿es cierto?
Así es, pero vuelvo a repetir, pagándola, administrándola perfectamente. Cargar efectivo es, pues, muy complicado por la seguridad, ¿no?
Juan Manuel dice, voy a Estados Unidos. ¿Qué me sugiere usted, comprar en dólares aquí o pagar con la tarjeta? ¿Qué es mejor?
Está un poco más barato el tipo de cambio comprando el dólar en una casa de cambio. Yo ya lo hice. Por centavos varía un poco, pero pues lo puede checar directamente con su banco, el tipo de cambio que está ofreciendo al ejercer compras, y compararlo contra el tipo de cambio en la casa de cambio que va a comprar, pero sí conviene un poco más comprar el dólar aquí.
Dice, buen día, la e-firma que se obtiene en el SAT, ¿qué tan vulnerable es? Puede que caiga esta información en manos sin escrúpulos de personas, ya que la contraseña viene añadida, dice Ana María Zúñiga.
Bueno, ya estamos en un tema fiscal. La e-firma, pues sí tiene sus códigos y sus elementos de seguridad, pero pues como cualquier cosa, pues si la cae en manos del que no debe de caer, pues va a hacer mal uso de ella. Por eso nos dicen que ese USB, pues la guardemos muy bien y no demos nuestras claves y nuestras contraseñas.
La señora Vega ya nos aclara, una tarjeta de crédito que es extranjera y se llama StoryNu. ¿Se la conoce? Espero que así se pronuncie.
Las
tarjetas de crédito extranjeras, ¿qué opina usted?
Bueno, desconozco el manejo de las tarjetas extranjeras. Se rigen por las políticas del sistema bancario diferente al de nosotros, pero pues es igual analizar condiciones, tasas, etcétera, condiciones de pago. O sea, la mecánica es igual, ver los cortes, ver que la tasa de interés y ver si me conviene esa más que una nacional, pues adelante, ¿no? Pero la mecánica es la misma.
Yolanda Sánchez, los bancos nunca pierden. En pandemia hicieron cobros excesivos.
Es correcto.
¿A dónde puedo acudir para protegerme?
A protegerte, a que te defiendan, más o menos, es en la Conducef. Todo lo relacionado a servicios financieros, el órgano especializado es la Conducef.
María González, dígame, doña María, ¿dónde le firmo? Dice, lo mejor que puede hacer la gente es vivir con el 80% de tu sueldo. porque esto de las tarjetas de crédito es terrible, no deben usarse.
Bueno, concuerdo con lo que ella dice, debemos de tener una capacidad de ahorro y de solamente utilizar un 80%, ¿no? Culturas como las japonesas lo hacen en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Tienen una capacidad de decir dos pesos de cada 10, haz de cuenta que no los tengo y los destino a inversión, ahorro, etcétera. Pero ya me quito de la mente que los tengo. Pero bueno, son culturas diferentes.
Claro. José Rodríguez, cada rato me llaman por teléfono de una deuda de persona que ni conozco. Dan un teléfono para comunicarme. Entonces yo me comunico y tampoco me contestan. ¿Qué puedo hacer ahí?
Pues también es... lo básico es bloquear los teléfonos. Ajá, también. ¿Sí? Yo lo he hecho, bloquear ese tipo de teléfonos. No van a dejar de llamarle porque ellos buscan a través de... Si alguien lo puso de referencia, pues ya lo van a estar moleste y moleste. Puede acudir también a la Conducef a levantar una queja al respecto, pero en ese sentido no creo que funcione mucho. Acudir directamente a la entidad, a las oficinas, a la oficina matriz, y decirles pues que no conoce a esa persona, que por favor. Pero es invertirle tiempo otra
vez. Pero hay veces ni de referencia te ponen y te están molestando. O sea, no conoces a la persona.
Es correcto.
Son así inventos, es. Podrían ser inventos.
Así es.
Gente sin escrúpulos.
Pasa,
¿no?
También que buscan algún tipo de fraude.
Dice, hola, ¿qué es mejor sacar? ¿Un carro en agencia crédito o pide en la caja de ahorros? Dice el señor Hernández.
Un carro en la agencia, okay. Un carro en la agencia va a ser con la financiera, okay, de esa agencia o de la financiera que tiene la comercializadora. Uh-huh. Y la otra opción es
Pide préstamo en caja de ahorros de su chamba.
O pide, volvemos a lo mismo de cualquier tipo de crédito. Analizar condiciones, tasas, plazo, crédito, uh-huh, de uno y de otro.
Okay.
Y si me conviene más la financiera de esa agencia, de esa marca de automóviles, que la de la caja de ahorro, o inclusive compararla contra la institución financiera, porque a veces las instituciones financieras, cuando somos cuentavientes, tienen tasas preferenciales. Uh-huh. Yo es lo que precisamente en estos momentos estoy analizando, entre una caja de ahorro, una bancaria y las financieras de de las marcas de autos. Analizar todo. No hay créditos ni buenos ni malos, son las condiciones, los momentos y las condiciones de aprovecharlo.
Dice, ojo, los fraudes por clonado de tarjetas cuando haces compras en físico o en línea con tarjeta de débito no tienen la misma protección que las de crédito y por tanto muchas veces no se recupera el dinero. Es decir, ¿es más endeble una tarjeta de débito que una de crédito?
Sí, porque en automático es tu dinero que ya perdiste. Ajá, ajá. En el otro, vuelvo a decir, una tarjeta de crédito es dinero del banco que te está prestando, entonces... aunque te lo van a querer cobrar a ti, a final del día el flujo no lo has perdido, porque uh-huh, no es tu dinero, ¿sí? Pero sí, efectivamente, en débito es más complejo. Yo, en lo particular, trato de no usar el débito para ni compras online ni física, claro, sino luego hago la transferencia y tengo más seguridad, sí, más certeza. Concuerdo totalmente.
Dice Hugo Ábalos, dice, ¿cómo dice el maestro? Dice, hay que leer las letras chiquitas para lo malo, pero también para lo bueno. Tengo 5 tarjetas y jamás he pagado intereses. En cambio, me dan a mí. Un banco en el Buen Fin me regresó 9,000 pesos. Órale, don Hugo.
Es que él, pues ha de ser de las personas disciplinadas que uh-huh, hace todo esto que hacemos, ¿no? El saber los cortes, cuándo pagar. Y tienen, los bancos tienen hoy por hoy buenas promociones, ¿no? El cashback que tienen algunos, te dan puntos, puedes comprar muchas, hasta vacaciones. Hay gente que ha comprado vacaciones, uh-huh, con puntos o diferentes cosas, ¿no? O sea, bien utilizada, pues también tiene cosas positivas, ¿no? De las tarjetas de crédito.
Fíjate, don Hugo Ábalos, hasta café le dan. Dice, otra me regala equipaje documentado, me regresan el 8% de compras en farmacias, sin contar monederos electrónicos que regalan, en ningún pago de anualidad. No hay que satanizarlas, saber solo usarlos efectivamente.
Efectivamente, corrijo o pondero mi comentario que sí, las letras chiquitas, pues hay que verlas también no solo en sentido negativo, sino en sentido positivo, ¿no? Okay. Todos los beneficios que nos pueden ofrecer.
Guillermo Hernández, yo quise comprar una casa con inmobiliaria, me pidieron 40,000 pesos de anticipo, pero como no alcancé mis puntos de Infonavit, me pidieron comprarlos. Pasó tiempo y después me dijeron que la casa que valía más, ya no acepté, y de los 40,000 solo me devolvieron 7,000.
Otra vez son fraudes que se pueden realizar, y eso de ese tema que toca él de comprar puntos, híjole, es tema de otro programa, porque también hay fraudes ahí donde hay personas de mala fe que les dicen, ah, pues yo te ayudo a comprar los puntos, y se llevan el dinero y no lo hacen.
Estamos, o sea, hablando de cuando se compra
comprar puntos de Infonavit para poder alcanzar los mínimos para que te den el crédito. Eso lo puedes hacer directamente en las oficinas del Infonavit.
De acuerdo.
Y asesorarte, porque hay intermediarios o hay gente vivales que se está aprovechando de gente que no conoce, que les plantean el cielo y las estrellas y dan anticipos y ya no los vuelven a ver.
Dice Cintia Vallejo, lo saluda, una pregunta. Mi mamá firmó de aval en una tienda Azteca. Ella murió en diciembre, pero siguen molestándome. ¿Se puede hacer algo? ¿Tenemos obligación los hijos de pagar? Muchas gracias por la respuesta.
Tiene que acudir a la entidad para tratar de para arreglarlo, y a la Conducep para hacer esas aclaraciones.
Una pregunta a tu invitado, dice, ¿qué banco tiene bajo cobro de intereses en tarjeta de crédito?
Bueno, yo los que conozco y que utilizo un poco más es la Santander Like, uh-huh, que es la que tiene las tasas más bajas, aunque se han disparado en términos generales, ¿no? Uh-huh. Pero la Santander Like es la que me ha funcionado mucho mejor a mí.
Tengo usando tarjeta de crédito más de 20 años y sí me han pasado cosas, pero es muy necesaria. No dejo de usarla. En cambio, la tarjeta de débito es más riesgo usarla en comercios. Se debe usar solamente para guardar tu dinero, ¿sí?
Así es, ya concordamos.
Y ir a sacar dinerito, pero solamente usted. Dice Sergio Sánchez, me están cobrando dos créditos de diferentes personas a las que ni conozco, con una insistencia desesperante. ¿Qué hago? Dice Sergio Sánchez.
Igual, tiene que acudir a la... de entrada, ajá, bloquear esos números. Segundo, asistir a la Conducef. Con esas entidades tratar de aclararlo en sus oficinas específicas.
Jorge Rodríguez, ¿la Conducef regula a las financieras que cobran altos intereses?
El cobrar los altos intereses, pues son contratos comerciales que uno firma en esas letritas chiquitas, y pues, uh-huh, no está como en sí regulado, ¿no?
Okay.
Si tú aceptas, hay tarjetas que tienen altas tasas de interés, entonces pues como una regulación como tal y que digan de aquí para acá, no lo hay. Sí interviene a veces, pero pues no lo regula como lo menciona ahí.
Buenos días, disculpe, ¿qué opina de comprar casa en remate bancario? Dice Lupita Berber.
Híjole, otro tema sumamente interesante. Las casas en remate bancario pues tienen gravámenes ocultos, tienen problemas de posesión del bien, te la pueden dar a precios, muy atractivos, pero a lo mejor el deudor está ahí y sácalo. Uh-huh, uh-huh. Entonces hay que revisar si tiene, hay casas que de ese tipo que ya me ha tocado saber que tienen adeudos de predial, agua, uh-huh, servicios, y sí, que al rato te va a salir más caro, como decimos, el caldo que las albóndigas. Entonces vuelvo a lo mismo, asesorarte de un experto, en este caso un abogado en ese tema, revisar los gravámenes y que es todas las condiciones de ese crédito que estás adquiriendo.
Dice Jorge, yo tuve un problema con un banco de color azul, quiero imaginar Bancomer o Banamex, ¿verdad? Y me asesoré y me fui a una quita con ese banco,
es.
Solo tengo que juntar un monto y se negocia la deuda para liquidar.
Es así, las llamadas quitas no nomás son con los bancos, sino con las entidades comerciales también, se negocian esas quitas y a veces hasta te pueden dar meses.
Sí, sí, es cierto. Y para concluir, el doctor Pedro Solís le manda saludos al gran maestro Arámbula.
Gracias, mi Pedro, un abrazote.
Saludos,
hermano.
Pues muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Maestro, entonces, la recomendación es saber, o sea, las tarjetas de crédito no hay que satanizarlas, solamente hay que saberlas utilizar.
Exactamente, son una herramienta de planeación financiera muy importante y muy interesante que como hábito debemos de saberlas utilizar.
Y para la señora que ahorita, por ejemplo, va a ir a comprar el mandado, o el señor que lo mandaron al mercado y que tiene que comprar, que mejor pague con dinero en efectivo.
Así es, o que si va a pagar con la tarjeta por seguridad, pues luego vaya y haga la transferencia a la tarjeta antes, exacto, de su crédito, para que no le genere sustos.
Maestro Juan Carlos Arámbula Aceves, director del programa académico de Contaduría, Economía y Finanzas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, muchas gracias a ti, José Luis, por haberme invitado y esperamos no sea la primera ni la última vez.
Claro, por supuesto. También a Areli Ávila de Comunicación Social, gracias Areli por estar aquí con nosotros. Gracias a usted que nos escuchó. Aquí estaremos mañana a las 10 de la mañana en otro módulo de servicio. Si me escucha en la noche, descanse rico. Pásela bien.